Buenos días a todos los que nos escuchan y buenos días, doctor Oliveras, en este espacio semanal que usted tiene a bien de gratificarnos con sus explicaciones, sus experiencias y sobre todo sus comentarios de estas cosas que sabemos pero que no acabamos de saber y que usted nos las explica perfectamente bien. Dicho esta introducción,
gracias
por estar aquí. Supongo que usted ya habrá escrito, como muchos, un telegrama de condolencia a la señora Margaret Thatcher por haber perdido su íntimo amigo.
Sí, porque las formas no quitan el fondo y esta es la buena señora.
Lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad?
Debe estar pasando un mal momento por este amante platónico que le ha fallecido y por tanto, con miseración de la gente.
Que realmente, yo no sé si era amante platónico o qué, pero que realmente eran muy amigos y sobre todo ella una gran admiradora.
Bueno, hay que decir que pasó más desapercibida hace cuestión de 3 semanas, sin embargo creo que lo dijimos aquí, la muerte de este economista llamado Milton Friedman, que había dicho públicamente más de una vez que él en sus teorías económicas tenía 3 alumnos predilectos. Uno ya fallecido, llamado Ronald Reagan, otro fallecido esta semana, llamado Augusto Pinochet, y otra, la señora de la que estamos hablando, Margaret Thatcher. Ya se ve un poco con este profesor que alumnos iban sabiendo.
Sí, bueno, pero un señor que tiene fama precisamente de todo lo contrario, ¿no? El señor Friedman.
Sí.
Tenía fama de todo lo contrario. Pero bueno.
Y no mencionó a Franco, es raro.
No.
Claro, porque no, sí. Pinochet siempre se ha declarado admirador de Franco y seguidor de la política de Franco.
Pero quizá Franco, ya por las enseñanzas de Friedman, caía un poco temprano, por decirlo de alguna manera. Probablemente no le podía haber seguido mucho, aunque yo estoy seguro que de haberlo sabido lo hubiera seguido gustosamente.
Sí.
Pero en fin.
Ahora, es curioso que dictadores que hayan sido ajusticiados, que yo sepa, no ha habido ninguno.
Bueno, el señor Ceausescu en Rumanía.
Quizá el único, sí. Quizá el único, porque Stalin no lo fue. Luego, bueno, posteriormente lo sacaron del Kremlin y tal, posteriormente ya. Pero ya había muerto, ya hacía años. Pero, por ejemplo, Mussolini fue, bueno, asesinado directamente. Hitler tal. El señor Franco murió decentemente en la cama.
Y Ceausescu también, tampoco no fue ajusticiado, no intervino la justicia.
Bueno, es verdad.
Sí.
Fue ejecutado.
Ejecutado, exacto.
No fue ajusticiado, es verdad.
Exacto. O sea, ¿esto qué pasa? ¿Que es una especie de privilegio que tienen los dictadores o una costumbre que tenemos las víctimas de los dictadores de dejarnos estar? O...
No, esto es según las circunstancias y el momento, vete a saber, porque ahora es posible que un dictador muera ajusticiado, el Saddam Hussein.
Es posible,
pero no es seguro.
Bueno, esto suponiendo que alguien se crea que el señor aquel es realmente Saddam Hussein. Yo no me lo he creído nunca, ni me lo sigo creyendo, ni me lo creeré nunca, jamás en la vida. Han pillado un doble, una cabeza de turco y tal, porque evidentemente no puede ser Saddam Hussein de ninguna manera. Primero, que si fuera Saddam Hussein, todo el Islam estaría en pie de guerra. Número uno. Número dos, no puede ser que el señor Saddam Hussein lo encuentren en un tugurio allí, en fin, con la cantidad de miles de billones de dólares que tiene.
Hombre, ahora existe el ADN. Con el ADN pueden saber que es Saddam Hussein. Y además, esto que dices de que...
Perdone usted, el ADN, yo no me fío nada. Si lo hago yo, la prueba, me voy a fiar. Pero que me digan que le han hecho la prueba del ADN y de lo que quieran, yo no me voy a fiar nunca, jamás.
Yo no sabría hacerlo. Ahora, esto de que se levantaría el Islam, no lo creo, porque Saddam Hussein más bien era laico, más bien era laico.
Bueno, laico, pero, en fin, todos sabemos que, precisamente, siendo los americanos quienes están juzgando a Saddam Hussein, evidentemente el Islam se levanta. No ya a favor de Saddam Hussein, sino en contra de los americanos. y esto no sucede, y es un juicio que pasa sin pena ni gloria, que es como conviene, y este señor pues tendrá su compensación a base de que a lo mejor se está, pues está enfermo, a lo mejor tiene una compensación económica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, volvamos a las dictaduras. ¿Qué dictadores quedan hoy en día en pie? Vamos a hacer un pequeño repaso. El Barbas, uno.
Este está medio.
Este ya casi casi. Ya. Que también ya los hay que opinan que ya está muerto, ¿no? Y aparte de este, así en Europa ya no queda ninguno.
No, en Europa no, pero en otros continentes sí. Mire, la semana pasada, no, hace 15 días visitó Madrid el señor Obiang, este,
por ejemplo,
dictador, como Dios
por
manda,
ejemplo,
el señor Kim Il, no sé cómo se llama, Kim Il Sung, no sé cómo, de Corea del Norte, es otro dictador.
El monarca.
Sí. No sé si empezáramos a mirar, seguramente. No, entonces, en el Togo creo que hay un presidente en Kanjema o algo así que lleva 30 años como dictador. En fin, hay algunos.
Y en Siria mismo está el hijo. El hijo del dictador, que también es dictador. Sí.
Y el señor Gaddafi, que no deja de ser otro dictador.
Y Gaddafi, otro, sí que queda. Bueno,
o sea, que en el fondo van quedando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que la historia parece una especie de coitos interruptos entre demócratas y gente que no quiere la democracia. Esto se vio perfectamente bien en el siglo XX. El siglo XX es el siglo de las explosiones dictatoriales. Hitler, Stalin, Franco, Mussolini, Salazar, etcétera, ¿no? Bueno, hablo de Europa, pero luego también Mao Zedong, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el fondo la gente acepta la dictadura porque tiene una tendencia innata a aceptar un líder, a aceptar un, no sé, un orden, una especie de disciplina, una especie de masoquismo. ¿No creéis que esto hay algo en...?
A ver, puede ser que en parte haya una opinión, que a mí me frustra mucho, pero que existe, que es la de aquellos que piensan que con regímenes autoritarios se avanza más en economía o se progresa. Pero esto no deja de ser una minoría. Normalmente cuando las dictaduras se apalancan fuertemente es porque establecen un régimen de terror al lado. Y los que piensan actuar contra la dictadura están verdaderamente aterrorizados y entonces a partir de ahí pues quedan inermes y no pueden actuar de ninguna manera.
Pero crean fanáticos también de la propia dictadura.
Mire, los tres con la zona alta están rodeando la tumba de Pinochet en el periódico de esta mañana.
Por ejemplo, y además que han apalizado a un periodista español o algo así, llamándole hijo de puta y no sé qué más, porque estaba allí. En fin, con lo cual, pues, crean fanatismo, crean seguidores. Y esto es lo que cuesta un poco de explicar, ¿no? O sea,
bueno, estos seguidores son más que nada por adhesión al jefe, sino porque han sido los beneficiarios de la dictadura. Y ahora pues parece ser que es como un agradecimiento al dictador que les ha dado todas sus ventajas y beneficios. Y entonces siguen fieles, creo yo, más que nada por esto.
Ayer mismo el periódico tenía una entrevista bien interesante con un viejo abogado de Barcelona, José María Loperena, que explicaba que una parte importante de los jueces que todavía ejercen en Barcelona no tienen la carrera judicial. Fueron nombrados a dedo por su adhesión inquebrantable al movimiento nacional.
Los, los exámenes patrióticos se llamaban así.
Puede ser.
Se llamaban así.
Y además explicó una anécdota divertidísima, porque dice que había un juez que a todos los condenaba, a todos, no había absuelto ni uno. Y un día un compañero le dijo: ¿por qué los condenas a todos? ¿Alguno lo puedes absolver? Y el hombre contestó: es que se me han terminado los impresos de absolución y solo tengo de condena.
Esto no creo. En este país donde la justicia es un cachondeo, no me extrañaría nada, ¿no? Sí, bueno, esto formaba parte de aquellos juicios, hay juicios, exámenes patrióticos, que con la carta de recomendación de Falange, el alcalde de barrio, y no sé cuántas cosas más, uno se podía presentar a medicina, arquitectura, cualquier cosa. De ahí que, pues, muchos, por ejemplo, que durante la guerra habían estado en la Cruz Roja, pasaron a ser médicos, y bueno, ahora ya se mueren todos, ¿no? Se jubilan, pero los ha habido, y muchos, ¿no? Y abogados y cosas así, ¿no? Y maestros, sobre todo esto, maestros, ¿no? Muchísimos. Pero bueno, vamos a ver, Estados Unidos. Ahora hay un movimiento en Estados Unidos, cada vez más fuerte, no sé si me equivoco, en que ya tienen la sensación de estar en un segundo Vietnam. Mucha gente predijo esto. Hablo de Irak. ¿Creéis que este movimiento va a crecer? ¿O Bush va a convencer? ¿O qué va a pasar aquí? ¿La gente se va a hartar de estar en Vietnam? ¿O prefiere la garantía de que el petróleo siga en manos militarizadas americanas? ¿Qué creéis que puede pasar?
Bueno, la impresión mía es que están ya en un segundo Vietnam de una manera muy clara, y que la opinión pública se enfada. No porque les duela lo que pasa en Vietnam, sino porque sus hijos jóvenes se mueren allí, y esto, por tanto, es lo que no les gusta a los ciudadanos norteamericanos.
Que llevamos ya bastantes miles.
Sí, sí, no sé cuántos, pero bastantes miles. Yo no sé si Bush puede llegar a convencer de su estrategia, más bien pienso que no. Lo que pasa es que él podría tener una solución elegante, retirar sus tropas, dejar solo allí donde le interesa, que es alrededor de los pozos de petróleo. Esto es una estrategia que Estados Unidos sigue con muchísimos países. Ha seguido esta estrategia con Kuwait, la sigue con Arabia Saudí, incluso la sigue con un país teóricamente no amigo, que es Argelia, donde también tiene tropas vigilando. En fin, hay una serie. Por tanto, si ellos lo que tienen es el interés en el petróleo, que sitúen a 15.000 soldados al lado de los pozos y dejen Bagdad y dejen estas grandes ciudades. Esto es lo que yo pienso, pero en fin. Doctores, tiene la iglesia.
No, yo no lo veo tan fácil, ¿no? Esto, porque es dejar solo en Irak, de la forma que están aquella gente ahora mentalizados con la guerra sucia, sobre todo, no podrían aguantar. Podrían aguantar. Con la cantidad de armas que tienen y de explosivos, sobre todo, allí los coches ya explotarían alrededor de los pozos de petróleo continuamente, como ahora lo hacen en Bagdad, ¿no? Yo creo que Estados Unidos allí se tendrá que ir y dejar aquello, y al final lo dejará convertido en un caos, en una guerra civil, y en cuanto se hayan matado muchos, entonces quizás habrá paz, pero lo veo muy mal. El asunto de Irak lo veo muy mal. No veo manera
de que... de guerra civil. La guerra civil ya había empezado mucho antes de los americanos. Porque entre sunitas, unitas y tal, estaban siempre
la guerra civil, a la estaban todos dominados por Saddam Hussein, por los sunitas, que lo dominaban todo. Ahora, al apoyar más a los chiitas, porque son mayoría, pero los sunitas no ceden y son los que están echando bombas por todas partes. Cuando se van los americanos, pues no sé quién de las dos facciones ganará, pero que habrá una guerra civil, tiene que haberla. Si se van, tiene que haberla. Ahora ellos mantienen, y todo y estando allí, cada día hay 100 muertos.
Exactamente, por lo tanto,
prácticamente ya es
la guerra está ya, ahí.
Ya está ahí,
¿no?
Ya está, ¿cómo se van a ir?
Y además hay el otro tema, que es el de la minoría. Hay otro tema, que es el de la minoría kurda, que también.
Pero la minoría kurda se ve que queda un poco apartada, por lo que veo yo en la prensa y leo. La minoría kurda no es la que echa bombas, son los sunitas. Sunitas que se ve que tienen tantos explosivos acumulados y tantas armas del tiempo que mandaron, que las tenían todas, que no las agotan, porque no creo que reciban explosivos de Siria ahora, porque esto sí, que parece que lo controlan algo.
Pero a la que los objetivos norteamericanos desaparezcan como cebo de ataque, seguramente los atentados pueden disminuir mucho. Quizá vayan a los pozos, no lo voy a negar.
Sí, pero...
Y hablando de kurdos, los kurdos deben de ser pocos ya, porque Hussein hizo una masacre impresionante.
Bueno, lo más interesante es que el presidente...
Se reproducen mucho.
Y bueno, no. me parece muy bien ese sentido del humor, ¿no?
No, pero piensa usted que el actual presidente de Irak, que se llama Talabani, es kurdo, lo cual pareció sorprendente, porque dijeron, fíjate qué democracia instala Estados Unidos, que llega a imponer como presidente a un señor de una minoría oprimida. Lo que pasa es que a la que leías el currículum te dabas cuenta que el señor Talabani, pese a ser kurdo, era colaborador de Saddam Hussein en la represión de los kurdos, lo cual no deja de ser interesante como elemento.
Bueno, saltemos de continente y vayamos a Sudamérica. Sudamérica es un pozo de sorpresas continuo, ¿no? Ahora parece ser que en Bolivia el señor Evo lo tiene muy mal, pero que bastante mal. Económicamente falta el dinero por todas partes, no sabe cómo salir del atolladero. Tiene unos grupos organizados muy en contra, serán de más o menos de derechas o tal. Solamente el pueblo, yo diría, este pueblo analfabeto le apoya, el resto cada vez menos, la clase media no le apoya, la clase alta menos. No sé, ¿creéis que esto va a durar mucho, o como se predijo ya en esta mesa, durará un tiempo y después o tendrá un accidente o hay elecciones o, en fin, o un golpe de estado o...
No,
¿Cómo veis el día?
Yo lo veo bien. Pienso que en este momento el contorno, mejor dicho, el entorno, más que el contorno, de Sudamérica le resulta favorable. Cada vez hay más gobiernos de izquierda que le pueden apoyar. Ahora mismo este señor en Ecuador, que acaba de ganar las elecciones, y en fin, en Uruguay, en Chile, en Argentina, yo pienso que lo tiene bien. El problema mayor que entiendo que tiene Evo Morales es el de las provincias del este, las provincias de Santa Cruz, puesto que estos son extraordinariamente ricos, bueno, extraordinariamente no, dentro de los parámetros de lo que es la riqueza allí, son más ricos, y entonces lo que piden es una autonomía, que para algunos incluso es una secesión. Esto nos haría pensar un poco en el mismo esquema de la Liga Norte de Italia, que querían separarse para no tener que pagar más ayudas al sur de Italia.
La casa del Mezzogiorno.
Exacto, y había aquel movimiento que en su momento tuvo una fuerza especial, creo que era Umberto Bossi el que lideraba este movimiento de la Liga Norte. Bien, aquí sería la Liga Este, si se quiere decir de alguna manera, y sí, Santa Cruz ha ganado en actividad industrial y en peso económico frente a La Paz y frente a Sucre, que eran las tradicionales capitales, y por tanto desean una autonomía, supongo que fundamentalmente financiera. Esto sí que es un problema, si quieres ordenar el país, ver que no se te escape alguna provincia o ver qué sucede. Ahora, asesinatos, evidentemente cualquiera de nosotros puede ser asesinado mañana por la mañana, pero entiendo que no tienen problema de esta dimensión, porque todavía el pueblo, no solo el pueblo llano, el que está más que llano, en el alto, que está arriba, no es solo el que le apoya. Yo pienso que hay bastante gente, yo tengo un par de amigos en Bolivia, estuve una vez allí, hice buenos amigos que son de la clase pudiente, por decirlo de alguna manera, y que le apoyan indiscriminadamente
hoy en día. Pues es extraño, porque las noticias que yo veo en internet y tal es que está perdiendo adeptos continuamente, ¿no? Y en cambio los otros se están reorganizando.
Es el caso de esas provincias que quieren autonomía, y es como acaba de decir el doctor Oliveras, es, yo creo que es el único problema importante que tiene ahora Evo Morales, porque los otros problemas se los va solucionando. La nacionalización de los pozos de petróleo parece que ha ido bien y que las empresas lo han aceptado, que era un problema que también tenía importante, y yo lo que veo es esto lo,
bueno, ha ido bien
interior,
la nacionalización,
la autonomía que reclaman, autonomía hasta cierto punto casi independencia, sobre todo la provincia esta de Santa Cruz.
Pero vamos a ver, has hablado de nacionalización, el problema empieza con la gestión, porque claro, una vez se han nacionalizado, que
esto ya cuenta con la ayuda de Nugo, que tiene expertos petroleros en el país y que le mandará algunos.
No, y esta empresa que tienen constituida nacional en Bolivia, que se ha hecho cargo de todos los pozos de petróleo, parece que tiene buenos asesores. No sé si es por parte de Hugo o de quien sea.
Sí, bueno, si es por parte de Hugo, vale, pero siempre acaban, pues, no sé, pidiendo asesores americanos, que son los que entienden, que es lo que pasó en Venezuela. mucha nacionalización, pero a la hora de gestionar aquello, por favor, vénganse aquí y háganlo ustedes, ¿no? Con lo cual nos quedábamos como estábamos, ¿no? En el fondo. Nos quedamos igual.
Tienen que aprender, y aprenderán también, hombre.
Para mí la nacionalización es una especie de no sé, patriotismo superficial, de papel, porque en el fondo, pues bueno, pues los demás siguen gestionando aquello, o sea que no...
Bueno, depende de cómo terminen los contratos ahora definitivos, pero como bien decía Benet, parece que se están resolviendo de una manera más o menos favorable los contratos.
¿Repsol qué tal? ¿Está contento o no está contento? Repsol,
bueno, parece que sí, claro, menos contento que antes, seguro, porque antes me parece que se llevaba el 80% del petróleo y del gas que sacaba, y ahora debe quedarse el 40 con el 50, pero en fin, de todos modos, había cuenta de lo que pensaban que podía pasar, más bien creo que está
contento. Repsol se ha adaptado a la situación y, como dice el doctor Oliveras, pues no ganará tanto, pero le interesa seguir.
Algo es algo, ¿no?
Le interesa seguir.
Bueno, y toda esta subida de interés en Europa, que ya estamos por el 3,5, usted como economista, ¿cómo ve esto? ¿Qué repercusión va a haber, pues, en las hipotecas, en todo, en general? En fin, ¿esto va a ser bueno, va a ser malo?
Bueno, mire, lo de la dirección de la economía siempre es un arma de doble filo. Hay que navegar entre distintas aguas, porque en principio el hecho de que se suba el tipo de interés es precisamente para rebajar el auge consumista, para que la gente le resulte el dinero más caro, y en consecuencia, al haber menos presión de la demanda, haya menos inflación. Pero toda decisión en economía tiene efectos perversos, y al mismo tiempo que esta idea antiinflacionaria es la que está en el sustrato, el propio incremento de los tipos de interés también generaliza otra inflación, con lo cual entonces hay que saber un poco qué es lo que pasará. Si de lo que se trata es de frenar el consumo, la verdad es que a mí no me parece mal frenar el consumo. Lo he dicho más de una vez en esta mesa, que el consumo es exagerado, y si hablamos del consumo inmobiliario, todavía más. Ahora, es evidente que hecho esto de golpe, y además en cantidades sucesivas como las que ha hecho el Banco Central Europeo hasta ahora, afecta mucho a los bolsillos, no de los especuladores, que estos acaban saliéndose con la suya, sino de aquel ciudadano normal y corriente que se ha atado el cuello durante 28 años para una hipoteca y que ahora se encuentra en que cada vez la facturita le sube 100 o 150 euros más, y esto evidentemente puede crear un cierto colapso. Pero en fin, Benet,
no sé,
del
no,
mundo
no,
sabrá mejor en
no,
qué pasa,
no,
en Holanda con esto.
No, de todas formas la inflación sigue controlada, porque aumentan el tipo de interés, que lo aumentan precisamente, yo creo que para esto, y quizás es una de las medidas que hace que la inflación se mantenga dentro de unos límites de los que no sale hasta ahora. Pero esto afecta, sí, un poco al consumo, porque claro, la gente, al tener que pagar, sobre todo ahora que todos estamos metidos en hipotecas, al tener que aumentar la hipoteca, pues no tendrás tanto dinero para artículos de consumo, y entonces el consumo descenderá y ayuda a mantener la inflación. La inflación entonces ya no subirá. O sea, son medidas del Banco Central Europeo, que en el fondo sigue siempre los pasos de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sí, siguen los pasos. Lo mismo el Banco Central Europeo sigue a la Reserva Federal, que las bolsas europeas siguen a Wall Street. O sea, quien marca siempre la pauta es los Estados Unidos. Y de momento va bien, y estos se absorben bien estos aumentos de tipo de interés hasta ahora. No, yo creo que no va mal.
Y además,
hay otro aspecto que tampoco afecta mucho, incluso en la bolsa. Al aumentar el tipo de interés, las cotizaciones bursátiles, lógicamente, deberían bajar algo. Pues hasta ahora no afecta, el tipo de interés no afecta a la bolsa. La bolsa normalmente, que en un momento en que tendría que bajar, porque entonces el ahorro ya encuentra una colocación más sustanciosa, pues no, señor, sigue subiendo, no hace ningún caso los tipos de interés. O sea que yo creo que, aparte de lo que perjudicará algo al bolsillo de los consumidores menos pudientes, por lo demás no veo que afecte a la economía en general.
Claro, y todo depende además del plazo histórico en lo que lo miremos, porque ahora, claro, si nos referimos a los últimos años, 3,5 es muy elevado, pero si pensamos en 15 años atrás, que habíamos llegado a porcentajes del 12 y del 14 y de no sé qué más, pues claro, entonces 3,5 es gloria, depende de cómo se mire.
Sí.
Pero si el consumo baja, la producción también no se podrá producir igual. Y si se produce menos, se trabaja menos. Y si se trabaja menos, pues habrá más desempleo y habrá menos trabajo. Y claro, yo no sé, visto desde mi punto de vista, yo creo que estamos en la espiral del consumo, y si se rompe la espiral, aquí pasará lo de las fichas del dominó. Que entonces, claro, empiezan a cerrar pequeñas empresas, pequeñas cosas, pequeños negocios, incluso los grandes, pues ya no, la gente ya no se va a cambiar de coche tan a menudo, la gente, claro, si disminuye todo esto, ya veo obreros en la calle a punta pala. ¿No lo veis así?
No, mire, de momento hay una cosa que de todo lo que usted dice sale algo beneficioso, que es el medio ambiente, la ecología. Si usted gasta menos baterías vivas, si usted tiene menos coches, si usted contamina menos, si usted gasta menos energía.
Explíqueselo pues, al obrero que se queda.
De momento, la ecología ya sale ganando. Y después yo diría otra cosa que la he dicho más de una vez y que sé que es difícil de digerir para la opinión pública occidental, pero si el obrero de aquí, por descontado, encima del obrero, el patrono también, pero si el patrono o el obrero de aquí ganan un poco menos y van a disminuir su consumo, esto puede redundar, si hacemos bien la distribución, en el aumento del consumo en un país del tercer mundo que se lo merece mucho más que nosotros. Por tanto, a mí que digan que con este consumo tendremos que bajar un grado la calefacción en casa, casi me parece necesario, incluso sin que disminuya el consumo deberíamos hacerlo, por lo que digo antes, por los constreñimientos ecológicos. Lo que pasa es que esto es un discurso muy poco electoralista y, por descontado, no hay ningún ministro que se atreva a pronunciarlo en público, aunque algunos lo dicen en privado. De manera que por aquí puede haber una solución.
Pero analicemos esto que dice usted, doctor Oliveras. Bajemos la calefacción un grado, dos o tres, o los que sea. Bueno, esto yo no creo que afecte a nadie. La misma compañía de gas o de electricidad seguirá con los mismos empleados, seguirá exactamente igual, o sea, esto no afecta. Pero si empiezan a cerrar empresas, sí que afecta al paro, y el paro no se puede beneficiar ni un país tercer mundista, ni nosotros, ni nadie. Vamos a tener un problema serio.
Pues de momento no afecta al paro para nada, porque estamos precisamente en una época donde hay menos paro de los últimos años. O sea que aunque baje el consumo, no se nota que tampoco cierren empresas ni que baje el paro. Yo creo que esto...
Pero seguro esto, que esto ha empezado a bajar ya
esto,
el consumo.
Esto es necesario, y estoy muy de acuerdo con la teoría del doctor Oliveras, la teoría del decrecimiento.
Exacto.
Que es lo que yo creo que
el crecimiento cero.
Nos conviene, sí.
Mire, hay un dato que es importante y que a lo mejor haciendo números, que siempre es muy fácil, puede justificarlo. En España la jornada laboral es de 8 horas, 8 por 5, 40 horas semanales. Pero el otro día había una nota de los sindicatos que decían que la realidad es muy distinta, que la gente realiza horas extras y que el promedio laboral en España no es de 8 horas como marca la ley, sino de 10,2. Bien, entonces imagínese. Sin afectar la jornada laboral, podemos reducir hasta un 20% del empleo sacando las horas extras. Claro que habrá gente perjudicada, y tampoco habremos afectado al paro, porque la gente seguirá trabajando 8 horas en lugar de 10 horas.
Sí, lo que pasa es que no son horas extras, ¿eh? Ahora la gente trabaja 10 horas, pero sin cobrar esas 2 horas extras, casi en todas las empresas. Y claro, entonces, ¿quién se beneficia? Las empresas. Pues precisamente esto es una causa de que las empresas cada año tengan más beneficios.
Sí.
O sea, las empresas aumentan los beneficios de año en año, y ya te digo. Y la gente, claro, por aquello de no perder el empleo, trabajan más horas y no las cobran, ¿eh?
O sea, sí, entidades tan prestigiosas como las cajas de ahorro están entrando en esta dinámica.
Uy, cajas de ahorro.
La cantidad de trabajadores que van por las tardes a arreglar cuentas en la caja
y
de ahorro.
No las cobran ni una. Y otras empresas, y las multinacionales. Yo tengo un hijo y un yerno trabajando en multinacionales que trabajan 10 y 11 horas diarias y no cobran ninguna hora extra. No son bancos, son multinacionales.
O sea, que el trabajador hoy en día trabaja gratia et amore, ¿no?
Mucho más que en nuestra época.
Gracias et amore.
Antes llegaba la hora de cerrar y te ibas, ahora no, ¿qué va?
Estos son los funcionarios.
Pues bueno, no sé, yo creo que lo veis de una forma bastante optimista. Claro que un 3,5 en el fondo no es para asustar a nadie, digo yo, aritméticamente hablando.
Y no aumenta, sino que últimamente incluso ha bajado.
Claro que también ha aumentado mucho la cantidad de empleos precarios. Y hoy en día el hecho de que se reduzca el paro a veces es más un espejismo que una realidad, porque hay señores que acaban teniendo contratos de semana, incluso algunos de día
a día, en algunas ocasiones.
Con lo cual, claro, este señor ha tenido empleo, sí, pero ¿cuánto ha tenido empleo y cuántas veces lo ha tenido? También es un dato que habría que examinar.
Sí, esto del empleo precario es una lacra que tenemos.
Pero me refería yo al interés 3,5, no creo yo que sea un interés como para tenerle miedo, digo yo, ¿no? No sé, si llegáramos al 8, pues sí, pero claro, sí. Evidentemente el 3,5 yo creo que es perfectamente asumible.
No, es asumible, por eso. Sí. Ahora, seguramente, quizás en una central europeo, yo creo que aumentará, pero hasta el 4, más del 4 no creo que pase en todo el año que viene. Si la economía marcha como está ahora, que va bien.
Lo que pasa es que, bueno, la repercusión de pagar el 1,75 a un 4, Dios mío, que aquí las hipotecas se van a multiplicar por 3.
Bueno, aquí los bancos y las cajas serán dueños de muchos pisos porque la gente no podrá pagarlos y...
darán prórrogas, harán lo posible, porque lo que no les interesa a los bancos y cajas es quedarse con bienes y inmuebles.
Claro. ¿Qué hace la caixa con un piso?
No es un negocio. El negocio de bancos y cajas no es quedarse con las propiedades hipotecadas, ni mucho menos.
Y hace años,
o sea, que yo creo que alargarán, darán facilidades para no tener que embargar y quedarse con los inmuebles.
Lo que decía es que ya hace años que se predijo que el boom de los inmuebles, de la construcción, que llegaría a un fin. Parece ser que ya ha tocado el techo la construcción, dicen ahora. Media España está en construcción. De cada 3 pisos que se construyen en toda Europa, 1 se construye aquí.
Sí, esto tiene que terminar.
Vamos,
y de hecho está ya terminando, ¿eh? Ya no se construye tanto como en años pasados.
Sí, pero curiosamente...
Se va desacelerando.
Y esto es la pregunta que os quiero hacer. La construcción a nivel privado, particular, se está acabando y esto va a una repercusión de mano de obra, de gente que hoy todavía tiene empleo, pero que se va a quedar en el paro. Pero es que la pregunta es, entonces, si están sobrando pisos ya, ¿por qué la administración, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento, quiere construir 25.000 pisos por aquí, 30.000 por allá y no sé cuántos por allá? Esto va a ser un desastre, esto no va a ser obra social.
Porque están destinados a usuarios distintos. El que tiene el piso hoy en día no lo ofrece al necesitado de vivienda. Mire, hay un número, que si me permiten, aunque por radio es difícil de transferir, pero lo voy a decir. En España hay una vivienda por cada 2 personas. Como que en España hay 44 millones de habitantes, esto significa que hay 22 millones de viviendas. Pero de los 22 millones de viviendas, 2 millones pertenecen a ingleses, alemanes, noruegos, jubilados en Alicante, en Mallorca, donde usted quiera. Pasamos a 20 millones de viviendas. De los 20 millones de viviendas que existen, resulta que hay un 30%, que son 6 millones, que son segundas y terceras residencias, lo cual nos lleva a 14 millones de viviendas. Y de los 14 millones de viviendas debemos restar 3 millones de viviendas que están absolutamente vacíos. con lo cual quedamos con 11 millones de viviendas disponibles para 44 millones de habitantes. Hemos pasado de tener un piso por cada dos personas a tener un piso por cada cuatro personas. Como que por lo general no viven cuatro personas en un piso, hay falta de vivienda.
Me parece que esto lo podría haber pedido todo el día.
Esto parece un acertijo. Aquí nos acertijos, ¿eh? De que sí. Si el abuelo se llama tal y el padre se llama tal, ¿cómo se llama el hijo? ¿No? Sí. Pero bueno, claro, y esto nos lleva a qué, precisamente a frenar, a parar la construcción. Pues entonces la contradicción está que si la paramos, la paramos del todo.
Pero usted no puede aplicar estos 3 millones de pisos vacíos a gente necesitada.
¿Por qué
cuando,
no?
Mire, porque cuando un señor que se llama Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, dijo: voy a ponerle impuestos sobre los pisos vacíos para que los alquilen, el Partido Popular dijo: no hay impuestos sobre pisos vacíos porque todos deberían tener un propietario.
Pero ahora representa que el señor Aznar ya no está en el gobierno. Tenemos un gobierno socialista.
No, ya no lo estaba. Cuando él dijo esto, ya gobernaba.
Ya no lo estaba.
Ya gobernaba Zapatero. Ya. Pero era un puesto municipal. Y como que en el municipio sí que gobierna el Partido Popular, y en la autonomía Doña Esperanza, que también lo es, pues entonces es evidente que no lo dan. Pero cuidado, esto no solo pasa allí. Aquí en Cataluña había un conseller de Medio Ambiente que se llamaba Salvador Milà, que hace unos meses pronunció una palabra que parece que es impronunciable.
Y duró muy poco.
Que se llama expropiación. Y tan buen punto pronunció la palabra expropiación, como dice William Beret, cesó en su cargo. Me parece de gobierno de izquierda. Por tanto.
Sí, lo que pasa es que, bueno, la fórmula quizá fuera compensar a todos estos que tienen una vivienda vacía, pues que la alquilen por el precio que quieran, y en vez de construir nuevas, que el Estado les pague un tanto del alquiler y el señor que alquila, pues pague el resto. Si un alquiler vale 1.000 euros, pues quizá el Estado que pague 300 euros y el señor que vive allí, pues que pague sus 700. Y nos ahorraríamos.
Tampoco se hace.
Ya existe esto. O por lo menos hay intención de que exista, porque se habla mucho de ello, de ayudar a pagar el alquiler.
Se hace. Lo que pasa es que los propietarios suelen ser reacios. Porque dicen: bueno, después este señor, ¿cómo lo voy a sacar? ¿Y cómo me deteriorará el piso? Claro. Y una serie de cosas. Y entonces, aunque al principio es bueno, y hay algunos casos que se ha hecho, la Generalitat ha pagado ayudas de alquiler, pero no deja de ser un caso muy minoritario. Pero sería una buena solución, estoy de acuerdo con usted que sería una buena solución.
Yo lo único que sé es que coges el coche, te vas hacia un lado o hacia otro, y todos son grúas, edificios en construcción, y dices: bueno, es que, vamos a ver, es que no somos tanta gente como para absorber todo el mercado, ¿no? O sea que aquí va a haber una hecatombe de ocupas por un lado, que como esto es otro tema, los ocupas.
Es una reacción lógica.
Claro, si no puedo acceder, pues ya que hay una vivienda vacía, me instalo. Lo cual para mí es una ilegalidad, una inmoralidad, pero claro, también no se van a quedar la gente en la calle. Lo que tengo en contra de los ocupas es que, vamos a ver, mientras el pobre de Solemnidad está en un banco y no se atreve a ocupar ninguna casa, pues muchos hijos de papá y muchos niños ahí que se las dan de rebeldes sin causa, estos son los que se juntan y estos son los que ocupan. Los que no tienen necesidad de ocupar son los que ocupan. Los que sí tienen necesidad de ocupar siguen en la calle. Esto es lo que tengo yo en contra de los ocupas. No sé cómo lo veréis
vosotros.
Y los
que menos necesidad de vivienda tienen mantienen el piso vacío. Es decir, que hay un nivel de responsabilidades distintas. Yo más bien simpatizo con los ocupas, he ido a muchos actos para darles apoyo, y precisamente esta tarde escribí un artículo en su favor, pidiendo que no vayan a vaciar Can Ricard, ni La Macabra, ni esas cosas. Evidentemente a mí no me gustan ni las violencias, ni las suciedades, ni determinados comportamientos, pero entiendo que la juventud tiene derecho a gritar para tener una vivienda digna, y seguramente ustedes ya saben que para el día 23 de diciembre hay convocadas manifestaciones en todas las ciudades de España, bajo el título "No tendrás una vivienda en tu puta vida". Esto es la manifestación que está prevista, además coordinada por internet en todas las ciudades.
O sea, vamos a ver, yo este mundo cada vez lo entiendo menos. No tendrás una vivienda en tu puta vida, y sobran viviendas a punta pala, y encima se están construyendo muchas más viviendas. ¿Qué pasa? ¿Que las estamos construyendo ya pensando en que toda África se venga aquí o toda Sudamérica se venga aquí? Porque si no es así, si no vamos al mercado, dijéramos, inmigrante o de otro tipo de ocupas, de invasores, pues no sé, ¿a quién vamos a vender, a alquilar?
Precisamente.
¿Qué va a pasar aquí?
Los que vienen de Sudamérica y de África no van a ocupar estas viviendas. No tienen medios.
Pero en algún sitio viven.
De alquiler y precario. Y a veces 24 un piso.
En pisos pateras.
Y más también. Y más también. Pero claro, poco a poco esta gente se irá, digo yo, ¿no? Colocando bien. Y entonces sí que ya tendrán un poder adquisitivo. Si no, ellos sus hijos, ¿no? O sea,
no, los bancos. Digo yo. Es igual que la inmigración de los años 60. De San Ildefonso en Cornellá se construyó y se ocupó por inmigrantes. Por cierto, estuve hace 15 días. Todas las casas que se construyeron para recibir la inmigración en los años 60 ahora están ocupadas por esta nueva oleada de inmigrantes. Están ocupadas por magrebíes. Los de aquí han crecido durante 20 o 30 años, se han podido comprar un piso mejor y ahora aquellos pisos muy precarios de aquel barrio están siendo ocupados por inmigrantes.
Esto ha pasado, sustituciones. Ha pasado en toda Europa, sobre todo en Francia. En Francia, cuando empezó la inmigración, no solo de los musulmanes, sino de otros países, construyeron barrios en las afueras de las ciudades, que allí fueron a vivir, y vivían allí, vivían musulmanes, vivían españoles, vivían polacos, y tal. Con el tiempo, estos han ido desapareciendo, se han colocado en otros barrios, y ahora aquello ha quedado solo los musulmanes, quedado allí. Por eso leí un artículo el otro día de un catedrático, no sé quién, un tal César Gaviria, que calificaba aquello como el califato de Francia. Pero más que nada es porque los franceses pobres y los otros emigrantes han ido desapareciendo y ha quedado aquellos barrios solo para los árabes, los musulmanes. Y son los que organizan todos estos jaleos en Francia, quemas de coches y todo esto. Y son ya los hijos de los que están allí asentados desde hace muchos años. O sea que
los hijos barrios y los nietos.
Y algunos nietos, ya.
Nietos, ya, ¿no? Bueno, pero es que aquí hay otro punto, claro, has hablado de un tema, que sí, aquí hay otro punto, que es el móvil.
El título, el califato de Francia, y lo iba explicando así, decía.
Hay que hablar del mobbing que hacen los musulmanes a los que no lo son, en el barrio, y le hacen el mobbing hasta que los echan, y se tienen que ir. Esto lo hemos vivido aquí, se vive en Francia y en todas partes. O sea que esto es otra cuestión, ¿no?
Bueno, con mobbing o sin mobbing, la gente se va cuando tienen mejores medios de vida y busca otros barrios. Aquí, por ejemplo, vivía mucha gente en el distrito quinto y conforme han ido mejorando, pues han marchado, se han ido a vivir a otras partes de la ciudad.
Hombre, si el barrio estuviera bien, pero la gente se queda en el barrio, si el barrio está bien.
En cuanto mejoren de medios económicos, mejoran también de barrio, si pueden.
Si el barrio se degrada. Porque si el barrio se mantiene bien, la gente no se va. Pero el barrio se degrada, evidentemente, ¿no?
Se degrada.
Bueno, pues, no sé, el panorama está ahí. O sea, según los números estos que nos ha hecho usted, doctor Oliveras, aquí nos toca una vivienda para cada cuatro.
Excelente.
Vale, muy bien. Estamos construyendo a punta pala. Mucha gente tiene segunda vivienda. O sea que yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Porque ya no entiendo el precio. ¿Cómo puede ser que comprarse en el Pirineo, comprarse una casa en la Cerdaña, que es una sola comarca, dividida por una frontera que delimita la ocupación francesa y la ocupación española? Comprarla en la parte de la ocupación española cueste tres veces más, hasta tres veces más, que en la zona ocupada por Francia. A ver, ¿quién me lo explica? Y digo tres veces más, porque en el fondo es el doble. Pero si tenemos en cuenta los acabados, si tenemos en cuenta pues la grifería, todo el sistema de acabados, se convierte en tres veces más. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué van tan caras? ¿Cómo se ha permitido la especulación? ¿Por qué esta especulación? Usted sabe perfectamente bien, y tú también, Benet, la cantidad de dinero negro que ha ido a la construcción, a hoteles, a casas, a tal, a edificios enteros. ¿Qué pasa? Que el dinero negro de la mafia rusa y de la mafia de la droga de América y de donde sea no se acaba, y del petróleo árabe no se acaba. Yo es que no entiendo.
Mire usted,
explíquenmelo ustedes.
Y la mafia de la droga y la mafia rusa y la mafia de aquí. Usted sabe que cerca de Madrid hay una ciudad que se llama Guadalajara. Han construido el AVE desde Madrid hacia Lleida y tiene parada en Guadalajara, pero no en la ciudad de Guadalajara, a 11 kilómetros de Guadalajara. Es absurdo que un tren que se supone que es rápido te deje a 11 kilómetros de tu ciudad. ¿Por qué? Porque se preveyó esta estación por parte del propietario que presionó a Renfe, y el propietario de los terrenos dijo: estos terrenos hay que revalorizarlos, hay que poner la estación de AVE aquí, y Renfe, bajo presión, puso la estación ahí. ¿Quién es el propietario de estos terrenos? Un señor que es esposo de doña Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid.
¡Qué casualidad!
Mientras las mafias lleguen a estos niveles, ya me dirá usted.
¡Qué casualidad! Desde luego siempre salen los mismos nombres por todas partes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, esto no resuelve lo que le os pregunto yo, de que vosotros entendéis que los pisos puedan valer el precio que valen en este país cuando cruzamos la frontera y valen tres veces menos.
Bueno, esto
y estamos hablando de Francia, pero es que en Alemania pasa igual. Nuestro amigo Ricardo Martinell, el doctor Martinell, nos contaba que bueno, es que si él se vende su casa allí, no se puede comprar otra aquí, porque aquí valen el doble y además muchísimo peor. Y nuestro amigo Tito, que nos estará escuchando, es idénticamente igual. O sea, a ver, que si se vende su casa allí, ¿cómo se va a comprar una aquí?
El precio depende siempre de las leyes del mercado, de la oferta y la demanda. Si aquí suben tanto los precios, es porque hay demanda. Y si allí no suben tantos, porque no habrá tanta demanda.
Vamos a ver, Benet, no. Me dices que la culpa es de los que compramos pisos.
Pero si los pagamos,
de los
a
que
estos
demandan,
precios, sí.
demandan, ya digo,
o sea,
oferta y demanda, ¿no?
O sea, por el hecho de tú comprarle un piso a tu hijo, ya entras en la espiral esta de la inflación de los precios de pisos.
No, hombre, no ninguna inflación.
A ver, pues entonces, ¿cómo se llega
si
a esta,
te interesa comprar el piso aquí, pues te has de adaptar al precio que cotiza aquí, a las leyes del mercado, ni más ni menos. Que en Francia sean más bajos, es porque, supongo yo, porque no habrá tanta demanda, porque los costes de construcción tampoco serán tan importantes, y quizás porque los constructores de Francia no ganan tanto dinero, se conforman ganando menos.
Pues entonces cada vez lo entiendo menos.
No, yo añadiría otra razón. Estoy de acuerdo con las que él dice, pero yo creo que aquí hay también otro problema, que es que hay por parte de los inversores una falta de confianza en alguna inversión que no sea inmobiliaria. En otros países, los Rothschild, cuando tienen dinero no compran pisos, invierten en empresas o hacen otro tipo de actividades. Y aquí, por lo general, la gente que tiene fortunas,
el ahorro
lo destina a la piedra. En otros países puedes jugar a la bolsa o puedes invertir, aquí no. Y claro, el hecho de que entonces todo el ahorro se vaya retirando hacia la piedra, la gente siempre piensa, y hasta el momento ha sido así, que la piedra nunca baja, sino que siempre va subiendo, pues mira, lo dejan allí y se terminó.
No, y así ha sido, ¿eh? Porque yo conozco algunos industriales textiles que en su época ganaron mucho dinero y que ahora lo invierten en asuntos inmobiliarios. Los grandes inversores de las empresas de construcción, si miras los nombres, dicen: hombre, esto me suena como un fabricante de Sabadell o de Terrassa. Yo he conocido algunos. Claro, entonces la inversión se ha dedicado al tocho.
Sí, sí.
A lo inmobiliario. Que esto terminará, claro que terminará, ya está terminando algo. Porque precisamente también una de las causas de que la bolsa siga subiendo es que ya se va retirando dinero de la construcción y se invierte también en la bolsa. O sea, va cambiando un poco ya el estilo de los inversores.
Ahora, por otro lado, toda la santa vida yo he oído desde pequeño que los pisos iban caros, que esto tienen que bajar, que se bajará el precio, que llegará un día, que esto ya no puede más. y los precios siguen subiendo. Y no sé si estáis de acuerdo conmigo con lo que recuerdo yo, pero siempre se ha hablado de que no, ahora ya sí que ya hemos tocado fondo, ahora sí que tal.
Esto ya hace años.
Toda mi santa vida.
Y hace años que se dice.
Toda mi santa vida.
En una ocasión tuve contacto con inversores inmobiliarios y hace ya 3 años o 4 años que estaban diciendo no. Hemos de limitar la inversión en lo inmobiliario porque ya esto tiene que bajar. Pero no, estaban diciendo esto hace 4 años, pero no ha bajado, sino que ha ido subiendo. O sea, ha de llegar un día, pero se va alargando, cuesta mucho. Ya lo ven, ya te digo. Yo me he encontrado con esto, con inversores inmobiliarios que ya retiraban. Y ya tenían ese temor, pero no ha cristalizado este temor.
Bueno, nosotros sí que hemos cristalizado ya el tiempo, nos dicen que basta, con lo cual nos vamos a despedir. Gracias por estar aquí, gracias por vuestras informaciones, opiniones, y aunque yo siga sin entender nada, algún radio oyente seguramente lo ha entendido, ¿no? Gracias, doctor Oliveras, gracias, Benet, y hasta la próxima semana.
Pues nos compramos un piso por Navidad, gracias.
Eso.
Regalo de Navidad. Un piso.